Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 12 del mediodía, tercera y última hora del programa de El Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. Carlos Honorato.
Muy buenas.
¿Cómo pasa el tiempo cuando uno está entretenido,
¿eh? A mí se me hacen las horas cortísimas. Yo creo que estas horas, entre las 10 y la 1 de la tarde, a mí realmente me pasa como ¡fium! Como si fuera ¡fium!
Como le ocurre a muchos comerciantes que ahora en estas fechas trabajan muchísimo. Y les voy a mandar un abrazo a todas las personas que están trabajando también.
Muy bien.
Al servicio de la gente que muchos están, pues eso, de ocio, ¿no?
Sí.
Y están ahí. Y que coinciden, sí, en destacar, sobre todo los que están ahí al pie de mostrador, por ejemplo, que prefieren que venga clientela, público, para
por
estar
supuesto,
entretenidos.
Para
que
estar
si
entretenidos,
no, se les pasan
por
las
supuesto,
horas
por supuesto. A ellos, y yo lo hago extensible a todos los que hacen felices a los demás, en todos los ámbitos, ¿eh?
Total.
Desde la restauración, al teatro, al cine, a todo, a la música, a todos los que hacen felices a los demás en estas fechas, que también están trabajando.
Sí.
Por eso digo.
Y que hay que seguir apoyando la cultura y los espectáculos, siempre.
Bueno, nuestro reto en nuestro Twitter, @buenosdiasom, hoy hemos puesto tres rotondas, que ya sabes que somos el segundo país de Europa con más rotondas, Madrid la segunda ciudad europea con más rotondas por habitante. ¿La primera cuál era?
Era...
¡Nantes!
No, que lo iba a decir.
¡Nantes!
Es que estaba pensando que había hecho el chiste de antes.
Antes, Nantes.
Antes van antes.
Pues antes van antes, segunda Madrid. Y hemos puesto tres rotondas en nuestro Twitter. Podéis ver las fotos. Y hay que decidir cuál de estas tres no está en Madrid. Hasta el momento, la opción más votada es la B. La B, que tiene el 43%. Lo explico para los que no estáis viendo Twitter. Es una rotonda que tiene una estatua en medio. La opción segunda más votada, la A, que es una enorme, que parece que tiene un huerto urbano en medio, 30%. Y la menos votada hasta ahora es la C, con el 26%. Una rotonda muy normalita, pero bueno, hay que fijarse en los alrededores. Hasta la 1 menos 5 quedaremos la respuesta acertada. Podéis seguir votando en nuestro Twitter, @buenosdiasom.
Venga, pues a seguir votando, y a la 1 menos 5 vente por aquí, que ya voy a saludar a una actriz que la queremos un montón.
¿Y cantante?
Y cantante, Silvia Marsó.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Silvia Marsó, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves, ¿qué tal estáis por allí?
Pues muy bien, estábamos pensando que tenemos unas ganas de verte cantar también, porque es que, hija, lo tienes todo, que es así. La que nace con talento y con todo juntico, pues es lo que tiene, así.
Bueno, también es que son muchos años ya de experiencia también.
Ya, pero la experiencia, que es un grado, en ti se nota menos que en otras personas no iba a decir con la misma experiencia, pero sí con los años, porque van pasando, hija, dinos tu secreto, ¿qué elixir de juventud?
Bueno, no tengo secretos, tal cual, no sé, es un poco la ilusión también, ¿no? Mm. Ayuda, la ilusión, hombre, el no fumar, no beber, eso ayuda bastante también,
pues sí.
Tengo que decirlo.
Sí, sí.
Y bueno, pues hacer vida sana y esas cosas.
Sí.
Y sobre todo intentar el sentido positivo es lo que ayuda también muchísimo.
Claro. El trabajo bien hecho, saber que uno, en fin, también puede desarrollarse en la vocación, ¿no?, que has desempeñado desde hace un montón de tiempo, porque desde los 14 añitos ya andabas por ahí barruntando, ¿no? Y
sí.
Pues sí, claro.
Eso también es... Bueno, claro, cuando decides que tu profesión va a ser lo que más te gusta en la vida, vamos, es la afición que tienes más, el hobby más importante que tienes, que es, pues eso, el arte, la interpretación, la música, incluso la pintura, la escritura, todo lo que te motiva, pues adelante, hay que hacerlo.
Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de varias cosas. Por un lado, vamos a empezar, si te parece, hablando de la Florida. Tú estás ahí de prota en esta obra de teatro que podemos ver en las naves del Teatro Español en Matadero, aquí en Madrid, y que además que la gente acuda, porque, en fin, estáis hasta el 22 de enero, por lo menos hasta donde yo sé.
Sí, efectivamente, y es la última oportunidad que tienen los madrileños de ver la obra aquí en Madrid. Así que estamos en las naves del Español, en el Matadero, hasta el 22 de enero, como tú muy bien has dicho. Y no, es una obra coral, no soy la protagonista. Tengo cuatro compañeros maravillosos, Francisco Reyes, Vito Sanz, Lorena López y Amparo Fernández. Lo que pasa que, bueno, todos los personajes son increíbles, increíbles. Tengo la particularidad del mío es que además canta. Este año me ha tocado cantar.
Oye, pero que a ti lo de cantar no solamente te gusta, se te da fenomenal, ¿eh?
Muchas gracias.
Sí, sí.
Bueno, yo no voy a hablar de eso. Lo que sí te digo es que como actriz me he intentado preparar para poder hacer cualquier estilo, porque lo que hago en La Florida es muy diferente de lo que hago con el espectáculo del que también hablaremos, Blues and Roots.
¿Sí?
Y cuando he tenido que cantar clásico o alguna cosa como más lírica, pues también lo he podido hacer simplemente porque me he preparado para todos los... Creo que el actor tiene que prepararse para todas las facetas, los estilos teatrales y para todas los posibles matices que tengas que emplear en cada interpretación. Entonces, ahí sí que soy fiel al aprender, o sea, a estudiar, a la idea de aprender siempre y de reciclarme y de intentar buscar el más difícil todavía. Uh-huh. Eso lo tengo desde que empecé.
Bueno, has interpretado muchísimos personajes de diferentes géneros y estilos, pero dime, Silvia, ¿hay alguno todavía que te gustaría hacer y que no has tenido oportunidad de demostrarlo?
Pues me gustaría hacer zarzuela. Porque hay personajes para actrices en zarzuela que tienen una parte lírica, pero otra parte de actuación. Suelen ser personajes muy cómicos. Bueno, me gustaría intentar alguna vez... Es una asignatura pendiente, fíjate. Y aquí en Madrid, que tenemos el Teatro de la Zarzuela y que tenemos grandes producciones, pues sería una buena ocasión.
Claro, y hay que empujar, ahí por parte de las instituciones también, la zarzuela, que es un género que yo no digo que se vaya dejando de lado, pero quizás, no sé tú qué opinas, Silvia, habría que intentar ponerlo más en valor.
Se está haciendo una gran labor en el Teatro de la Zarzuela y con todos los la gente que están allí decidiendo y tal, pero creo que es nuestro patrimonio cultural y
claro,
tenemos que apoyarlo como todos nuestros patrimonios, que es mucho el que tenemos en España.
Bueno, nos vamos a centrar en la Florida ahora, Nos vamos hasta las naves del Teatro Español en Matadero, un edificio de apartamentos de veraneo que está en la costa mediterránea. En invierno es una ciudad fantasma, como hoy cualquiera, ¿no?, de este tipo de ciudades, que hay mucho turismo en verano, pero que luego en invierno, en fin, pues lo que queda más residual, la gente que vive por allí. Y el caso es que hay con este frío invernal es cuando se va desarrollando toda esa trama. Es que no quiero yo destripar mucho esto, tú me vas diciendo, pero sí que pasa algo, que si eso lo cuentas tú, que es como el detonante, ¿no? El detonante
no,
para
puedo,
que todo estalle.
Puedo contarlo porque Víctor Sánchez Rodríguez, que es el director y autor del texto teatral, empieza con una premisa. Ha habido un muerto como tú muy bien has dicho, en un lugar que podía ser la costa de cualquier lugar del mundo, porque no hablamos de un lugar concreto, deshabitada en invierno, donde viven gentes, personajes que están solos, gente solitaria, gente que no tiene, gente que oculta cosas, gente que tiene sus secretos y que poco a poco el espectador va descubriendo a través del interrogatorio que hace el policía, Vito Sanz, que interpreta a Vito Sanz, y que va destripando no solamente quién ha sido el asesino, que sería la pregunta, el tópico, ¿no? De, del cine negro, del género negro, que en este caso es en teatro, pero es un pretexto utilizar este género para hablar de algo más profundo y que también es un viaje interior a todos estos personajes con los que el público se puede sentir muy identificado, porque todos tienen algo que, algo por lo que luchar, algo que les ha coaccionado en la vida, algo que les ha... tienen una gran soledad y todo eso hace que sea una obra que tiene mucho humor, que tiene, está hecha en clave de comedia negra, pero aparte también tiene todo el viaje profundo hacia unos seres que están maravillosamente interpretados por mis compañeros, son increíbles los personajes y ellos como actores, y ahí sí que el público se siente absolutamente enamorado de estos personajes.
Una obra en la que está el gran Alessio Meloni, ¿eh? La escenografía del vestuario, que, en fin, esto también hay que destacarlo.
Sí, porque es fascinante cómo ha utilizado el brutismo arquitectónico de los años 70 en la costa española, que nos se ha encargado toda la armonía de los pueblos y de la naturaleza. Pues ese brutismo lo ha convertido en algo poético. Sí, ha conseguido él y también el diseño de luces y tal, ha conseguido que sea algo muy, muy mágico.
Claro. Es que la interpretación es muy importante, pero la puesta en escena, toda esa escenografía,
claro,
el vestuario, maquillaje, peluquería, todo al final es el conjunto, ¿no?, que hace que una obra sea más o menos potente.
Sí, efectivamente. Además, el texto de Víctor tiene muchísima poesía, además del humor negro, además de los momentos muy gamberros, además de todo lo que, de la música y de todo lo que ha metido en el montaje y tal, tiene momentos francamente poéticos y además muy, habla de cosas muy sórdidas, de gente muy frustrada que ha pasado por situaciones muy límite en la vida. Cada personaje oculta un secreto tremendo y todo eso lo va descubriendo el público. Al final ya casi no te importa quién ha sido el asesino. Se sabe, pero al final es que ya no te importa. Te importa qué les ha pasado a estas gentes, por qué están así, qué les está doliendo de esta manera. Y al mismo tiempo te ríes con las cómo lo cuentan y lo que van pasando, las situaciones que van ocurriendo. Es una obra muy... muy interesante, con una visión de un hombre muy joven, que es Víctor Sánchez Rodríguez, que tiene que es muy inspirador, son las nuevas generaciones de dramaturgos que vienen dando mucha caña, que mezclan géneros, que son muy valientes a la hora de escribir, que no se basan en un solo estilo, sino que hacen una mezcla que es una fusión muy interesante.
Bueno, pues Víctor Sánchez Rodríguez ha hecho que tu personaje, al que tú interpretas, Silvia, cante en la Florida. Pero ya que estábamos hablando de canciones, tú debutas con Dani del Toro, ¿no?, en otro proyecto,
sí,
que tienes, que decías que es Blues and Roots, y vamos a escuchar un poquito.
Negros, 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 negros. La sangre no tiene puerta.
Ahí está, Silvia Marzo, con este proyecto. Cuéntanos, ¿dónde
pues
vamos,
mira,
a poder verte?
Blues and Roots surgió de la amistad con Dani del Toro, efectivamente, como tú has dicho. Él tiene una banda que es Del Toro Blues Band, que es increíble. Yo soy fan desde hace años. Y surgió pues a raíz de que él me vio cantar en Tu cara me suena, un tema rockero de Luz Casal, de su primera época. Entonces me dije, pero sí, a esa voz, no sé qué. Bueno, me dijo de todo. Y entonces decidimos hacer algo juntos. Y bueno, pues venga, me invitaron a algún concierto suyo a cantar un tema. Y entonces hubo tan buena armonía con el grupo. Y luego, a mí siempre me ha gustado el jazz, la música negra, siempre, siempre, desde pequeña. Entonces decidí, bueno, pues vamos a probar, y mira, probando, al final hemos creado un espectáculo multidisciplinar en el que hablamos de la historia de la música negra, de cómo surgió, de tal, lo entroncamos con la visita que hizo Federico García Lorca a la Gran Manzana en el año 29, y desde allí se inspiró para escribir Poeta en Nueva York, y precisamente este fragmento que habéis escuchado uh-huh. es de Poeta en Nueva York, uh-huh. del Rey de Harlem, uno de los poemas que tiene más más importancia en el libro. Y por primera vez en mi vida yo he compuesto música porque, me sorprendí muchísimo, pero cuando empecé a trabajar sobre el poema,
¿sí?
me di cuenta de que pedía música al poema. Uh-huh. Pedía. Y entonces hay dos momentos que he compuesto dos tipos de blues muy diferentes. Para cerrar el poema es un blues de 12 compases, el típico blues de Chicago de siempre, el tradicional, y el primero es un blues más minimalista con un solo acorde, que es este que habéis escuchado, es un fragmentito del que habéis escuchado, y la armónica que suena es la de Dani del Toro. Sí. La fusión entre armónica, voz, poema de Lorca, letra y la banda es muy interesante, es una experiencia de las que me están llenando más en la vida. Porque como artista uh-huh. y como ser humano también. Porque en mi caso es que es la tercera vez que me uno a Lorca en algo. La primera fue Doña Rosita la Soltera, la segunda Yerma, que fueron dos obras que me marcaron en la vida muchísimo. Y ahora también me está marcando Poeta en Nueva York, porque aunque es una de las partes que hacemos en el espectáculo, pero sí que de alguna manera nos une nuestra cultura con la cultura negra, porque él estuvo allí y el Rey de Harlem habla de una manera increíble de lo que supuso para esa raza, ¿no? Ir a entrar, la esclavitud y lo que fue llegar a Estados Unidos y tuvieron que, sí. Luego también hay otra cosa única en el espectáculo, y es que por primera vez se está escuchando Extraña Fruta, Strange Fruit, que es un tema que Billie Holiday cantó en los años 30 y que casi le costó la carrera, porque era como si dijéramos la primera canción protesta de la historia. Uh-huh. Fue muy reivindicativa con los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos y nunca se había hecho en castellano, ¿no? Tenemos el orgullo de haber sido los primeros.
Qué bueno, qué interesante. Oye, ¿y cuándo vamos a poder ver este proyecto multidisciplinar en el que estás metida?
Pues mira, en Madrid lo vais a poder ver, en la Comunidad de Madrid lo vais a ver el 29 de enero en sí. Alcalá de Henares, en el Teatro Cervantes. Luego, en Velilla de San Antonio, el 4 de marzo. Y el 18 de abril en Pinto, pero luego en Madrid, lo que es Madrid Capital, uh-huh. lo podéis ver el 9 de febrero en las Naves del Español, dentro del ciclo Animales Mixtos, se llama Animales Mixtos porque somos actores
¿sí?
que cantamos con un grupo, que damos conciertos de música.
Uh-huh.
Y en ese caso haremos un concierto el día 9 de febrero. Y luego el 9 de marzo actuaremos también en concierto, en el formato concierto, en la Sala Galileo Galilei. Digo formato concierto porque tenemos dos formatos, el uh-huh. teatral, en el que hay monólogos y hay escenas, cambios de vestuario, es más teatralizado, y luego están los conciertos normales con la banda, que son, pues eso, conciertos de música.
Qué chulada.
Así que tomad nota de todo lo que he dicho. Porque
aquí estoy. Además, mira, recuerdo para quien no, que tenemos un podcast, o sea, que si quiere luego volver a escucharlo y apuntarse las fechas, y si no, seguramente buscan ahí. Si es que ya San Google nos da todo. Silvia Marzo, sí. Dani del Toro, Blues and Roots, o si no,
claro.
En fin, empiezan a trastear. Pero lo más inmediato es el 29 de enero en Alcalá de Henares, fin, Alcalá de Henares, qué bonito es y cuánta cultura emana también.
Y ese teatro Cervantes, uh-huh. que es tan increíble. Y luego el 9 de febrero en el Teatro, en el Matadero. En las naves del español. Y luego ya Velilla de San Antonio el 4 de marzo y el 9 de marzo en el Galileo Galilei uh-huh. de Madrid y el 15 de abril en Pinto. Pero vamos a hacer más gira por toda España. Lo que pasa es que ahora aún no tenemos las fechas firmadas ni comprometidas. Uh-huh. Ya iremos anunciándolo en mis redes. Lo iré poniendo, claro, para que todo el mundo
claro,
lo sepa.
Claro, ahora ya nos movemos por redes. Oye, ¿cómo, encaras el 2023 muy bien, ¿no? Porque con tantos proyectos, ¿cómo vas a pasar la noche vieja? ¿Te comes las uvas o no?
Pues sí, me las como con unos amigos, porque, este año estoy un poco así, normal, ¿no? También, porque no está mi madre, nos dejó, va a hacer un año ahora y estoy muy tocada, sinceramente. Me sujeta mucho el teatro, el tener que estar cada día en el escenario del Teatro del Matadero, con la Florida, esto me sujeta. Y los ensayos que tengo con Del Toro Blues Band, porque seguimos ensayando y ampliando el repertorio, eso es lo que me sujeta, pero si no estaría bastante depre. No, pero bueno.
Bueno, pues te mandamos un beso y un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Que la gente vaya a verte a las naves, bueno, al Teatro Español, ahí en Matadero con la Florida, y a seguir tu rastro también, que nos vas a dejar con esa música de blues firmada también con Dani del Toro. Ha sido un placer, Silvia Marzo, charlar contigo, y te deseo lo mejor para el próximo año y siempre.
Muchísimas gracias, Nieves. A ti y a todo el equipo del programa y a todos los oyentes, por supuesto. Un besazo a todos.
Hasta luego, un abrazo.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Moncho Otero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Hoy se cumplen 20 años desde que entraste en nuestras vidas. Yo apenas tenía 2 días, recién salido del hospital, y aunque no guardo el recuerdo de aquel encuentro, mi madre me crió contándome una y otra vez ese momento. Así comienza una carta dirigida a mi padrino, de David, un joven que hoy tiene 20 años de edad y al que conoce bastante bien Conrado Jiménez, que es presidente fundador de Fundación Madrina, al que ya voy a saludar. Conrado, buenos días.
Hola, buenos días y feliz Navidad.
Bueno, ¿quién es David?
Sí, sí. Bueno, David es un pequeño que vino a nuestras vidas. Cuando yo empezaba la fundación, dejé el mundo de la banca, los negocios, de ser apreciado y muy valorado en el mundo de la empresa, pues lo dejé todo, encontrándome en un accidente con la muerte, pues lo dejé todo y me dediqué, como digo, a la empresa más importante de mi país, que es la familia, y a la mujer, que es la CEO de esa familia. Y me encontré, pues, porque me dijeron que había una joven que acababa de dar a luz y que estaba en situación de calle, que estaba vagando por Madrid y no sabía dónde ir. Y entonces fui a buscarla, me la encontré en pleno mes de diciembre, en esta época, en un banco, perdida absolutamente, y en sus brazos un bebé recién nacido que se llamaba David. Ahí fue cuando le conocí. Uh-huh. Y ahí la cogí, le puse en un sitio caliente, le dimos comida, y bueno, pues ahí empezó la aventura de la fundación. Uh-huh. Y fíjate, el regalazo, unos reyes magos adelantados, de esta cárcel, de este niño, que yo, a la madre, que además era venía de Rumanía con lo puesto, secretaria de alta dirección, lo dejó todo por venirse a un futuro mejor, pero vamos, se encontró en situación de calle, pues una mujer muy luchadora, muy valiente, que además pidió a Dios, dice, bueno, que este niño quiero que sea grande, quiero que sea papa. Digo, bueno, pues seguro que Dios te lo escucha. Y bueno, ahí inició esa maravillosa que bueno, pues... pues ahora pues es continuar con esta carta que ha sido una sorpresa para mí, de este pequeño David. Hemos seguido en contacto, ellos están en Granada ahora, ella es autónoma y muy luchadora, se ha sacado una carrera prácticamente en el coche, recogiendo a su hijo y estudiando en el coche. Yo sé que es una mujer extraordinaria y la verdad es que cuando la leí empecé a llorar. Y le di las gracias y es un niño maravilloso que ojalá, yo siempre digo, ¿no?, que cada niño que nace, cada niño que ayudamos a nacer, lleva un mensaje, y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza. Yo creo que esta carta devuelve esa esperanza a todos y cada uno, ¿no?
Uh-huh. O sea que... Es un reconocimiento y un agradecimiento a esa labor que hizo humanitaria en ese momento. Sí. Ella, la mamá de David, ¿cómo se llama?
Se llama Joana. Joana.
Uh-huh. Joana. Bueno, pues voy a saludar a Joana. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estoy. Joanita, cariño.
¿Qué tal? Estamos aquí conectados desde la distancia, pero bueno, me alegro mucho de saludaros.
Bueno, desde Granada, ¿no, Joana?
Sí, sí, efectivamente.
Que nos estaba contando Conrado la historia, la conexión, ¿no?, que tuvisteis hace 20 años. Eres una mujer luchadora que has tenido a David. ¿Y qué supone para ti, Conrado?
Fue bueno, nuestro ángel de la guarda. Yo, bueno, ahí en la carta sí dice todo lo que significa para nosotros, porque claro, David expresa un poquito también con mis palabras, ¿no?, todo lo que siente por él, porque yo le he inculcado, David sí se acuerda mucho de Conrado, nos hemos visto de vez en cuando, de hecho la última vez fue en Málaga, que le guardaba mucho cariño ese encuentro. Pero, claro, para nosotros ha sido el ángel de la guarda y lo será siempre.
Tú llegaste de Rumanía, ¿no? Hace ya, pues, 20 años.
20 y pico años.
20 y tantos. y en ese momento en el que tú te ves con tu bebé, estabas, bueno, en una situación crítica, ¿no?
Sí, de hecho yo salí del hospital y estaba en la calle, no teníamos a dónde ir, no... Teníamos poco dinerito, no es que no tendríamos nada, pero era súper poquito para poder hacer algo en Madrid. Fue complicado.
Uh-huh. Y llegó Conrado y de pronto apareció tu ángel.
Y cambió todo. Es como tener una vida en blanco y negro y de repente alguien le da un botón y la pone en color.
Claro. Bueno, David sabe la historia porque tú se la has contado, claro. Es que él era un bebé y efectivamente Obviamente. Se generan esos... lazos entre vosotros. ¿Qué hace ahora David? ¿A qué se dedica o qué hace? ¿Está
estudiando? Uh-huh. Sigue estudiando, sí. Sigue con una carrera, tiene sus planes, pues como cualquier joven de su edad.
Claro, eso está muy bien. ¿Lleváis en Granada mucho tiempo?
Sí, Sí, nosotros nos afincamos aquí hace 15 más o menos. Uh-huh. Sí.
Conrado, ¿qué te está pasando por la mente ahora mismo?
No, pues me pasa como una película, pues al bebé que yo jugaba con él, que tengo una foto en la entrada del despacho y demás, entre pequeñajo, enano, y de pronto ahora tan mayor y hablando, porque no todo el mundo redacta ni dice esas cosas, esas palabras. A mí me sorprendente. Yo creo que este niño va a ser, ahora está estudiando diseño industrial, pero yo creo que este niño va a ser algo muy grande. O sea, pero sobre todo, te agradeces, la verdad es que ayudamos en la fundación a tantas mamis. Fíjate, tenemos una base, hoy me acaban de comentar, 28.800 madres que hemos ayudado desde la pandemia. Y bueno, algunas te lo agradecen, pero Joana es algo muy...
Uh-huh. Es especial. ¿Sigues por ahí, Conrado?
Gracias, sí. Gracias a su familia y que te lo agradezca. Yo creo que yo te felicito porque has inculcado en tu hijo unos valores que muy pocas familias inculcan ahora, ¿no? Yo creo que para mí es un motivo de esperanza decir, bueno, ole, o sea, gracias a Dios mío por haberme metido en esta aventura donde incluso familia, yo hay que tener en cuenta que yo trabajaba con presidente de banco y estaba uh-huh. como adjunto. Entonces, cuando decidí dejarlo todo y dedicarme a las familias más vulnerables, pues incluso mi propia familia me decían que era un fracasado. Sí, entonces, esto me motiva, incluso mis propios compañeros, amigos, que no entendían, gente con muchos millones. Yeah. Y que dice, pero ¿cómo te...? Entonces, no entiendo. Yo tampoco, yo creo que es una locura de amor que puedes hacerlo una vez.
Conrado, ahora estamos teniendo pequeñas sí. interrupciones de comunicación. No sé si estás en tránsito. Te voy a pedir en la medida de lo posible, que en fin, que donde haya cobertura, que no te muevas de ahí. Dice esta carta firmada por David. Tienes el don de saber tocar la tecla exacta para que los corazones bombeen correctamente de ilusión y esperanza, para que esos niños que nacen sean capaces de sonreír en situaciones que nunca deberían haber estado. Eso para ti, Conrado. Fíjate.
Qué bonito, porque eso me recuerda a cantidad de madres jóvenes. La madre más joven que hemos acogido tiene 11 años, 12 española, 12 años, pero muchas de 15, 17, todas con sus miedos, con sus historias y que necesitan ser escuchadas y sobre todo sentirse acogidas, amadas, escuchadas. Y gracias a Dios ahora tengo un... Antes estaba yo solo, era tal locura que no quería embarcar a nadie más. Digo, esto es una locura que se acabará mañana, pero bueno. Dios ha permitido que incluso alguna vez le digo, por favor, abrazar a ese.
Ay, qué pena que se nos está cortando. Pero bueno, estás por ahí, Iona. Cuéntame tú cómo estás después de estos 20 años desde que nació David.
Pues sí. Nosotros, después de ese empujón tan grande que nos dio Conrado, pues hemos alzado el vuelo y seguimos volando. No nos quejamos. Vamos luchando como todo el mundo, como toda familia, pero seguimos adelante y nos va bien y haciendo proyectos, como siempre, y cumpliendo algunos.
Oye, eso está fenomenal.
Todo lo que la pandemia, la situación nos dejen hacer, pero bueno, no nos quejamos. Ojalá.
Oye, desde entonces, no sé, pregunto por desconocimiento, Joana, ¿has rehecho tu vida? ¿Tienes más hijos?
Sí, claro, David tenía un hermano, de hecho fue con el mismo padre, porque nosotros teníamos, bueno, yo tenía a mi marido al lado, lo que pasa es que las circunstancias que fueron tan malas, una serie de desafortunados momentos que digamos nos puso en la calle. Pero luego tuvimos otro niño, es verdad que a los bastantes años nos separamos, pero luego yo rehice mi vida, pero bueno, de todas formas yo a los niños sí los crié bastantes años sola. Y ahí es donde tuvimos tiempo de contar historias y recordar viejos tiempos y de inculcarle a David muchas cosas y a su hermano también.
Oye, ¿cómo se llama el hermano de David?
Arthur. Y tiene también 17 años, sigue estudiando. Bueno, él está ahora en bachillerato, así que les queda un poquito a los dos. Pero claro, ya son dos hombrecitos, yo ya los veo grandes, ya me siento con el deber cumplido. Pero claro, ahora como todos adolescentes, pues seguimos para que ellos saquen adelante sus planes y sus sueños. Yo de momento voy bien, voy cumplida.
Bien, Conrado, llegan, pues no sé, estos días además, ¿no?, que son más entrañables por las fiestas en las que estamos. Ya nos has comentado que brotaron de tus ojos esas lágrimas al recibir esta carta. Ahora que tienes a Joana al otro lado del teléfono, pues no sé, ¿quieres felicitarles las fiestas, mandar algún mensaje especial?
Sí, no, yo, fíjate, y por eso hay tan mala cobertura, porque voy en el coche con los tres Reyes Magos, llevamos camino de un pueblo, porque estamos realojando a familias en pueblos, y estamos llevando regalos. Yo le pediría que volviera otra vez a pedir a los Reyes Magos lo mismo que pidió, pero sobre todo salud, bendición, pero yo decirle que gracias, Joana, porque ha sido muy importante en mi vida, ese niño es muy importante. Yo le pedí a Dios una señal, esa señal vino con un premio, el premio Telva Solidaridad. Yo estaba solo, no tenía ninguna madre para llevar, y ella apareció con el pequeño David. Para mí siempre ha sido una luz, y ahora es un empujón para decir: Conrado, no te has equivocado, estos 22 años de fracaso humano, ha sido un exitazo para Dios, porque estás las manos llenas de, por lo menos, de esta carta. Yo creo que si Dios me pide un día la vida y ir junto a él, me llevaré esa carta para que me perdone todos mis culpas. O sea que gracias al pequeño David, porque mi esperanza es que este niño salve España y salve el mundo.
Bueno,
y
pues
cantidad de niños como él.
Como madre de David, ya la respuesta y la despedida, y así nos despedimos. ¿Qué le dices a Conrado, Joana?
Pues yo creo que ha tenido el mejor ejemplo, así que no se puede hacer mejor de lo que ya le está haciendo Conrado. todo lo que es David hoy en día es gracias a su padrino también. Es decir, bueno, que no hay mucho más que decir aparte de esa carta, que ojalá dentro de otros 20 años la sigamos escribiendo y contándonos también historias.
Oye, a lo mejor, no lo sé, David, cuando sea papi, si es que decide serlo en su vida, acaba teniendo un niño y decide ponerle Conrado, no sé, yo, en fin.
No se descarta nunca, todo lo contrario.
Que no cometa ese error.
No es un nombre común, ¿eh? No es un nombre común.
No es un nombre común, no.
Pero bueno, no estaría mal.
No, yo simplemente quiero dar las gracias, y de verdad lo que dije al principio, o sea, este niño al nacer, y cada niño que nace y que ayudamos a nacer, lleva un mensaje, y sobre todo en estos tiempos, y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza del hombre. Yo así sé que todavía nos podemos salvar. Con esta juventud, con estos niños como David, que es un ejemplo, podemos decir que hay esperanza para el mundo.
Bueno, pues desde aquí, desde Onda Madrid, nos ha gustado muchísimo también esta misiva emocionante y cargada de muchísima realidad, ¿no?, que fue ese encuentro hace 20 años entre Conrado Jiménez, presidente de Fundación Madrina, y Joana Balica, que es la madre de David, que ha sido quien firma esta carta. Muchísimas gracias y felices fiestas.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Hay 20 años en todas estas palabras, pero quedarán muchos más por escribir. Mientras, te guardo donde todo llega, entre el alma y el corazón. Firma David.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Vaya programa llevamos de altibajos emocionales, ¿eh? Porque aparte de esta historia entrañable, oye, empezábamos hablando de ese trágico suceso, esa muerte de una joven de 20 años a manos de la expareja de su madre. Había una orden de alejamiento. Él ha matado a esta chica, después se autolesionaba, pero la policía conseguía detenerle. Es sin duda el drama también de estos últimos días del año, en un mes este que ha sido letal en cuanto a violencia de género. Y digo que es de altibajos porque, claro, es que es lo que tiene la actualidad y es lo que tiene un programa vivo como este, en el que durante 3 horas hablamos y analizamos muchísimas cosas. Entre otras, tenemos como cada jueves nuestra sección de Curarnos en Salud, y por eso saludo ya a Jesús Sánchez Martos. ¿Qué tal? Doctor, buenos días.
Muy buenos días y feliz Navidad para todos. Mucha salud para el 2023, que es lo que hace falta, ¿eh?
Pues sí, siempre la salud es lo que no nos puede faltar, porque sin salud es que no hay nada.
Pero qué bonita entrevista, qué bonita carta de David, qué bonito, ¿eh?
Qué chulada.
Eso anima, sí. Anima a cualquiera, claro que sí. Enhorabuena.
Sí. Sí, la verdad es que, mira, y pone además en su sitio a muchos jóvenes de los que muchas veces parece como verdad que no se les presta la atención debida.
Así es, por eso yo me alegro muchísimo de que hayas hecho esa entrevista y en estos días además, ¿eh? Uh-huh. Enhorabuena, enhorabuena.
Bueno, que es diciembre, que pues sí, estamos con las fiestas, ya hemos pasado la Nochebuena, la Navidad, pero nos queda todavía por delante. Qué raras, por cierto, este año, doctor, que sea Jesús en fin de semana, que estamos un poco descolocados, ¿eh? Pero la...
Es verdad, ¿eh? Sí, ¿es sí, es verdad. A mí me ha descolocado totalmente, pero bueno, estamos en el mes de diciembre, que ya sabes, ya saben todos ustedes, y antes habéis hablado de pecados y de salvación. A ver, diciembre es el mes de los pecados, ¿eh? Uh-huh. Aquí el que no cometa un pecado, que levante la mano. Yo desde luego no la levanto porque algún pecadillo he cometido. Pero cuando los pecados ya empiezan a ser más serios y me estoy refiriendo a pecados contra la salud, uh-huh, aparecen situaciones que te fastidian las Navidades, sean fin de semana o no. Yeah. Y me estoy refiriendo a los empachos y las resacas, que son cada vez más frecuentes, ¿eh?
Claro, claro, ¿no? Y que luego la gente busca remedios así caseros como para, venga, voy a tomar no sé qué, para no tener ese dolor de cabeza que te puede dejar una noche un poquito intensa. Pero...
Lo fastidian, claro, ¿eh? Muchas veces lo fastidian.
Efectivamente. Efectivamente, estamos en esa época de empachos. ¿Cuáles suelen ser los síntomas que nos pueden dar la noche?
Bueno, vamos a ver, primero decirte que en las Navidades, del día 15 más o menos de diciembre al día 6 o 7 de enero, casi todos los estudios demuestran que cogemos, engordamos una media entre 2 y 4 kilos. Esto ya nos hace pensar que algo estamos haciendo muy mal, pero sí. si comparas o comparas nuestros oyentes la cena de Nochebuena o la cena de Nochevieja, uh-huh, esa mesa llena de alimentos, y bueno, lo comparamos con cualquier otra cena de cualquier otro día del año, hombre, yo creo que es llamativo, ¿no? Yo creo que es para lo menos para reflexionar. Uh-huh. Y bueno, que cometamos algún pecadillo, vale, pero si nos pasamos, aparecen los empachos como consecuencia de que aumentamos los alimentos de las grasas, los dulces, y que van acompañados de alcohol. Esas grasas, dulces y alcohol provocan una indigestión porque estamos comiendo tanto y bebiendo tanto que no le damos tiempo al estómago para que pueda vaciarse. Entonces, dices, ¿cuáles son los síntomas? Pues mira, en primer lugar, tener en cuenta que el estómago es una cavidad que tiene, bueno, que tiene una capacidad especial, pero si comemos mucho más y además grasas, dulces y alcohol, se provoca una distensión y además unas pequeñas heridas en la mucosa del estómago que puede provocar incluso una gastritis. El primer síntoma es que la persona tiene acidez, nota acidez en el estómago, además nota acidez en el cuello. ¿Por qué? Pues porque el estómago se hace insuficiente, no le cabe todo lo que estamos echando y entonces la comida vuelve hacia el esófago y se provoca lo que conocemos en medicina como una regurgitación. Uh-huh. La comida te vuelve, te provoca acidez en el estómago y en el cuello, pero además también vómitos, claro que sí. Y luego, como estamos forzando tanto al estómago, las enzimas digestivas, que son las que tienen que hacer la digestión, se alteran y, bueno, pueden provocar dolores en el abdomen a nivel general, como una gastroenteritis, como un cólico biliar, con vómitos, diarrea, y, bueno, lo más importante es que puede aparecer incluso la deshidratación. Por tanto, bueno, todo esto se puede evitar si en Nochevieja, por lo menos, tenemos un poquito más de sentido común. Pecamos. Ya. Yo voy a pecar, lo digo públicamente, pero voy a pecar entre el blanco y el negro siempre hay grises. Pero hay que pecar de forma moderada.
Sí, y además en eso está también la sensatez. Quiero decir, uno conoce, claro, su cuerpo, claro, uno sabe cuáles son sus límites, o debería saberlo, no solamente con la comida, también con el alcohol. Cuando uno ya dice que una copa de más, ya sabes lo que te va a suponer, ¿no?
Pues claro, pero además es que ahora, ya que hablas del alcohol, tenemos muchísimas aplicaciones, ¿eh? Nada más que tienen que meterse en el Apple Store para buscar aplicaciones, y bueno, tienes aplicaciones de alcohol, pero algunas son geniales. ¿Qué significa esto? Yo he hecho la prueba estos días y tú vas apuntando, bueno, pues por la mañana. Me tomo una cerveza a las 12, bueno, vale. Luego a la hora de la comida me tomo otra cerveza o un vermú y dos copitas de vino. Luego al final me tomo un chupito. Luego una copita de champán porque estamos en Navidad. Bueno, luego por la tarde te tomas un cubata, una copilla con los amigos. Llega la noche y en la noche antes de cenar pues te tomas otra copa, una cerveza, una copa de vino, en la cena un par de copas de vino, otro chupito, luego a las 12 o la 1, bueno, a las 12 te tomas las uvas, te tomas la copa de champán, luego una copa. Bueno, todo eso se va añadiendo en esa aplicación en la que has puesto tu peso y has puesto tu altura. Y has puesto si eres varón o hembra porque el alcohol se metaboliza de forma distinta. Y cuando le das a la aplicación a que funcione, te está diciendo el grado de alcoholemia que tienes y a qué hora puedes conducir, a qué hora ya no tienes alcohol en sangre para poder conducir. Fíjate qué sencillo, una aplicación gratuita que deberíamos de tener todos y que por lo menos lo tengamos en cuenta a la hora de coger el coche.
Y desde luego, no es que merezca la pena, es que es una obligación y un deber cívico para cualquiera y se evitarían esas tragedias al volante que por desgracia existen.
Claro, claro.
Cualquier
claro.
persona que beba... directamente es que, o que se plantee beber, porque si tienes esa duda, directamente no te cojas el coche y claro. búscate alternativas, que las hay, que las hay.
Claro que las hay, las hay, y mis alumnos me enseñaron una hace muchos años, jóvenes, ¿eh? Que ya que hablamos hoy también de los jóvenes con David, a ver, cuatro o cinco amigos que van a salir de copas y echan al sorteo, ¿quién va a llevar el coche? Y el que va a llevar el coche no bebe, con lo cual... una alternativa total y absolutamente saludable. Es que sin beber también se puede ser feliz. Es que sin beber también se puede divertir. Pero si vas a beber de todos modos, pues hombre, esta aplicación te ayuda para que te diga, oiga, no puede coger el coche hasta las 2:30 de la madrugada, porque hasta esa hora tiene usted un nivel de alcoholemia en el que le van a multar y además puede provocar un accidente. Que por cierto, como todos sabemos, los accidentes en Navidad son muy frecuentes. Pero son más frecuentes en los trayectos cortos,
Sí, sí.
En los trayectos cortos, cuando te has tomado las uvas y vas a ver a los amigos o vas a ver tal, no en carretera, en trayectos cortos es cuando hay más accidentes, porque como es corto, nada, si estos son 3 kilómetros o 4 kilómetros me confío, pero el alcohol provoca alteraciones importantes en nuestros reflejos.
La gente se relaja. Bueno, que brindamos con una copita de cava o de sidra o con un mosto, pero el caso es que vamos a recibir el 2023 con el propósito de ser felices, eso que no se nos olvide, de intentar cuidarnos todo lo posible también, que la salud es lo primero, y mandándole un beso a Jesús Sánchez Martos, que nada, que quiero que lo pase muy bien y que tenga felices fiestas.
Pues mándame otro que se me ha escapado. Mándame
venga,
otro.
Pero
mándame
mira.
Acabo de conseguirlo. Un beso para ti y para todos. Y que tengan mis mejores deseos, aunque tengan mucha salud y mucho trabajo, por supuesto, para todos.
Gracias, Jesús.
Feliz año 2023. Un
hasta
beso
el año
fuerte.
Que viene.
Gracias.
Chao.
Gracias.
Besos que no falten, hombre. Aquí hay que darle
el cariño, el cariño. En cariño no hay que escatimar nunca.
Nunca. Mira, estos son los de las abuelas. Es que hay modalidades. Hay algunos que suenan, otros que no, que son más discretos. En fin. Bueno, que con mucho amor vamos a despedir, como siempre, el programa. Y resolviendo que hay que hacerlo el reto en Twitter.
Resolviendo que es gerundio, que diría el otro. A ver, hoy es el rotonda. Ya sabéis que rotondas hay en Madrid para... Bueno, para aburrir, no. Es la ciudad de España donde más rotondas hay. La segunda en Europa por rotondas por habitante. La primera es...
Nantes.
Antes, lo hemos dicho. Bueno, a ver, y hemos puesto 3 fotos de rotondas de la ciudad de Madrid. Y entonces os hemos dicho que nos ayudéis para... diferenciar una que no está en Madrid. ¿Cuál es? A ver, votaciones finales.
Venga.
Le voy a dar aquí al F5. Abro la aplicación de Twitter. Si esto funcionase, que me está dando algún problema. Bueno, menos mal que lo tengo anotado aquí. Bien, pues las votaciones. La menos votada, la opción C, con el 25%. Le sigue la opción A con el 29%. Y la más votada es la opción B con el 46%.
Bien, pues entonces,
¿coincide con tus datos?
Coincide con mis datos, la B es la más votada.
Vale, pues la B está... Si uno va al parque Juan Carlos I, te puedes encontrar con esa rotonda. El parque Juan Carlos I, ya sabéis que está muy cerquita del IFEMA,
sí,
del Parque de las Naciones.
Un parque buenísimo.
¿Y dónde está eso?
¿El qué?
¿Dónde está lo que estamos hablando?
El
¿En
parque,
qué ciudad?
En Madrid.
Madrid. O sea, no tenéis razón, la B está en Madrid. La A es una de las rotondas más grandes que hay. Al lado hay un edificio que tiene un agujero en medio por el que puede pasar un avión. Está en San Chinarro. San Chinarro es un PAU que está en...
Madrid.
Pues ya está, la A tampoco es. La opción correcta es la C, que está en Sevilla. Entre la... Esto me ha hecho mucha gracia. La avenida de la tecnología y la avenida de la biología. Va a dar ahí a esa rotonda. Por eso la he puesto, me ha encantado.
La tecnología y la biología que han hecho simbiosis ahí, ¿eh?
Mañana más.
Mañana más, que enhorabuena.
¿Por
¿no?
qué?
¿No?
¿Por qué he ganado otro día más? Vale.
Ah, bueno, perdona.
Otro día más.
Mañana a ver si ganas para despedir el año. Gracias a todos por estar ahí. Juanjo Ceballos, realización técnica. Belén Almonacid, Carlos, Sergio Martín Romo, Gloria Talavera y quien nos habla, Nieves Ortiz. Os desea que disfrutéis de este día que queda. ¡Muah!